jungle. We've got fun and games. We got everything you want, honey. We know the names. We are the people that can find whatever you may need. If you got the money, honey, we got your disease in the jungle. Welcome to the jungle. Watch it bring you to your knees, knees. I wanna watch you bleed.
La bienvenida a la jungla. La jungla está llena de animales, lógicamente, y bien que nos gusta verlos, y estaría bien verlos allí, que es su hábitat natural, de donde a veces se les extrae para introducirlos en otros recintos más asequibles a nosotros, donde podamos ir a verlos como un muestrario. Sabemos que es ingrato, ingratísimo para ellos, pero nos gusta verlos, es verdad. Pero todavía no tenemos al mundo animal en la consideración de vida. Creo que venimos errando en la historia de los humanos desde siempre. Ahora empiezan a verse ya desde hace no demasiado tiempo, tenemos que decirlo así, algunas otras consideraciones en las que no habíamos entrado. Es verdad que el comportamiento, las costumbres, hasta el propio alma animal, no hemos reflexionado nada en absoluto. A veces ahora lo hacemos a golpe de Instagram cuando vemos muchísimas imágenes de animales en algunos de sus momentos y nos resultan enternecedoras o todo un descubrimiento o lo que sea. Pero creo que tendremos que ir por ahí, ¿no?
Pues tendremos que reflexionarlo, y precisamente eso queremos hacer a partir de ahora con un libro que se llama Yo Animal, y que precisamente nos habla, ¿no?, sobre cómo muchas veces nos vemos reflejados pues en los ojos, en las miradas, en algunas actitudes de los animales, y sin embargo pues nos encontramos cosas curiosas, como leyes que las protegen en el mismo país en el que todavía continúa siendo un espectáculo para mucha gente cultural, uh-huh, el acabar con ellos delante de un público, bueno, cada vez más mermado, también hay que decirlo, uh-huh, en las plazas de toros. Es verdad que convergen esas pues dos líneas, ¿no?, que parece que van indicando por dónde va la sociedad. Bueno, queremos acercarnos a este libro de la mano de quien es su autor. Es Francisco Capacete González. Él cursó la carrera de Derecho en la Facultad de Baleares, pero se especializó después en Derecho Animal. Ha desarrollado además una trayectoria en el ámbito de la filosofía que también tiene desde luego su impronta en este libro, Yo Animal. Hola, Francisco, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Hola, porque es verdad, ¿no?, que es bastante curioso, o por lo menos sí que les llama mucho la atención, fronteras hacia afuera, cuando se encuentran con esa realidad, leyes que protegen a los animales en el mismo país en el que todavía es un espectáculo, bueno, machacarles en la plaza.
Sí, son contradicciones que se dan porque cuando empieza un camino, en este caso el camino del reconocimiento de los derechos de los animales, la mentalidad de la sociedad no ha cambiado de golpe, nunca cambia de golpe. Así que se van consiguiendo pequeñas cosas y que conviven durante un cierto tiempo con elementos más tradicionales o más conservadores que son contradictorios. Y esto pienso que ha sucedido siempre y seguirá sucediendo.
Sí, sí. Y es verdad, Francisco, que nuestra capacidad de raciocinio nos ha hecho muy prepotentes respecto a otras especies, ¿no?
Sí, porque la mente de alguna manera la hemos separado del corazón. Pensamos mucho y amamos poco. Y cuando alguien no es capaz de amar o de expresar sus emociones, la mente se desconecta de la realidad. Y claro, este reconocimiento de los animales también es para poder amarlos, sentirlos y volver a la realidad, ¿no?
Sí, me interesa mucho tu opinión con respecto a un debate, cierto debate que se ha dado en las redes en estos últimos meses con respecto a si podemos, bueno, amar, querer o sentir empatía hacia un animal igual que hacia el resto de las personas. Nos parece más sencillo. Hay muchísima gente que cree que no, que siempre va a ser una relación quizá de respeto o de dignidad hacia los animales, pero que nunca se va a parecer a una relación entre humanos y mientras pues mucha gente que es dueño de una mascota sí que lo vive así, de esa forma tan intensa.
Yo pienso que lo importante es la calidad del sentimiento, no tanto el objeto del sentimiento. Es decir, podemos amar intensamente a una persona, podemos amar intensamente una ciencia, un arte, por ejemplo la pintura, podemos amar intensamente un deporte y podemos amar intensamente a un animal, obviamente. Claro, no nos podemos meter en el interior de la gente, ¿no? Para saber cómo está amando, cómo está queriendo o cómo está odiando. Pero yo pienso que sí, que podemos amar con la misma calidad, intensidad y conciencia a un animal que a un ser humano.
Nos queda tanto trayecto también en este sentido respecto a la consideración de la dignidad animal, por ejemplo, y otros aspectos que, bueno, por un lado es un poquito normal que se den muchas contradicciones en nosotros, ¿no? Pues Leire ha apuntado una de ellas ahora, mencionando como por un lado hay espectáculos donde seguimos todavía pues sirviéndonos para divertirnos del sacrificio de un animal y muy penoso, y por otro lado pues estamos intentando avanzar en cómo tratar y cómo considerar a los animales, ¿no? Respecto a nosotros, que no somos más que otra especie más, ¿no?
Sí, la dignidad, y es uno de los temas centrales del libro, van relacionadas con quién es el animal. Hasta ahora nos hemos preguntado qué es, si es un mamífero, si es un cordado, si es una bacteria, si es celular, unicelular. Y la pregunta con la que inició la reflexión del libro es quién es ese animal, quién es ese perrito, quién es ese caballo, esa ave migratoria. Y cuando reconocemos esa individualidad que tiene su historia, que tiene su familia, que tiene su destino, no podemos más que otorgarle una dignidad como se la otorgamos a cualquier ser humano.
Sí, sí, es verdad, igual esa es la palabra clave, ¿no? Que nos podemos encontrar en tu libro, la reflexión clave, esa dignidad del animal. Lo digo porque muchas veces le atribuimos otro tipo de características que igual solamente se le atribuimos de forma muy, muy sesgada a algunos de los animales, normalmente a los mamíferos. Es decir, nos da mucha pena o le vemos características que se nos parecen a los humanos. Ah, pues estoy pensando, lógicamente, todos los primates, todos los gorilas, cuando les vemos esa mirada, a nuestras mascotas, a los perros, incluso a los gatos, pero difícilmente les otorgamos ese cariño o esa empatía nos sentimos hacia, por ejemplo, los insectos.
Sí, o animales como un cocodrilo, por ejemplo.
Por ejemplo,
¿no?
Sí, sí.
Pero ha avanzado tanto la investigación de campo que se están filmando escenas que hace 10 años eran imposibles de filmar. Por ejemplo, como una mamá cocodrilo, cuando los pequeñines han salido de la cascada del huevo, los va cogiendo en sus fauces, esas fauces llenas de dientes, y se los lleva al río, al agua, con una ternura, una delicadeza, que cuando ves esa manera de tratar a su descendencia, obviamente que hay una dignidad, o en el vuelo del águila, o en el trabajo de las hormigas. Es que si uno se admira de un artesano, si uno se admira del trabajo de un, no sé, de un carpintero, un herrero, ¿cómo no te vas a admirar el trabajo de unas termitas o unas hormigas, ¿no?
Ya. Francisco, esto nos va a llevar inevitablemente, según ahondemos y conozcamos un poquito más y otorguemos esa dignidad a los animales, a evitar comerles directamente en un futuro a medio o largo plazo. ¿O hay alguna forma de mantener el respeto y pues atender a la pirámide también de la alimentación y seguir aprovechándonos de forma más natural o más, con más respeto? No sé cómo plantearlo, ¿no? Del consumo animal.
Yo creo que la clave está en la dignidad. Por ejemplo, un buey, un caballo, que se les trata bien y que trabajan en el campo, ellos se sienten dignos porque están con el humano trabajando. Pero hay que cuidarlos bien y hay que respetar ese trabajo. Y si a un pollo, una gallina, un cerdo se les cría bien y no de una manera industrial, y luego se les sacrifica de una manera lo más indolora posible, yo no veo ningún tipo de incompatibilidad con el hecho de que los seres humanos ingieran carne y el respeto a la dignidad de los animales. Igual que los gusanitos y las bacterias se comen nuestro cuerpo cuando fallecemos. Es un ciclo que pienso que es natural. ¿Sí? No obstante, también tenemos que apuntar que el consumo de carne, pues estamos abusando. Es excesivo.
Sí, es verdad.
Y las condiciones en las que viven gran parte de los animales. Y de hecho, hoy creo que vamos a conocer algunas novedades.
Sí, presenta un informe sobre la agricultura, las macrogranjas.
Sí. Ahí, desde luego, no, dignidad ninguna. Cada vez que hemos conocido algún detalle, nos hemos llevado las manos a la cabeza.
Sí,
tremendo.
Sí, estaba queriendo decir, Francisco, que parece que todos tenemos también, aunque vayamos avanzando en estas, bueno, pues en la forma de tratar a los animales y ver cómo ellos tienen también. Pues cuestiones que a nosotros nos gusta disfrutar y son derechos y son propias de nuestra especie, como estabas mencionando, la propia dignidad. Pero cuando a veces hay alguien que cuenta algo en ese sentido, siempre hay gente que dice, bueno, pero tampoco te pases. Estoy recordando unas chicas que defendían una granja de huevos con gallinas a las que no solo es que no se trataban mal, les trataban súper bien y bueno, iban mucho más avanzando pasos en ese sentido y la gente les trató muy mal a esas chicas. Le dijeron, bueno, vamos a ver, ya os estáis pasando tres pueblos, ¿no? Con todo eso. Digo, bueno, pues no sé por qué tampoco, ¿no? Y se les hacía ver ridículas a esas mujeres.
Sí, ahí está toda esa también ese dilema, ¿no? O esa polémica de si hasta dónde tenemos que tratar a los animales, ¿verdad?
Sí.
Yo creo que no podemos dar, al menos yo no me atrevo a dar un criterio general, porque cada ser humano y cada animal somos distintos. Entonces, a lo mejor hay, yo qué sé, hay perritos, estos que decimos falderos, que les encanta que les mimen, les encanta que les cuiden. Y hay otros que no les gusta, son más ariscos, ¿no? Entonces yo pienso que cada uno tiene que tener la libertad de, conociendo a ese animal con el que está, al quien, pues tener una relación lo más sana posible.
Ahí entraría también algo que últimamente hemos visto, bueno, no de forma masiva ni muchísimo menos, muy muy puntual, pero que es verdad que empieza a ganar un poquito de presencia entre nosotros, el que la mascota una vez fallecida sea enterrada en un cementerio, precisamente para otorgarle, pues bueno, parte de esa dignidad, como casi, pues un miembro más de la familia. No sé si ahí también nos estaríamos pasando de frenada, si puede sonar un tanto frívolo, como efectivamente nos consta que les parece a no pocas personas, cuando se han enterado de noticias así. ¿Puede ser para tanto el amor hacia un animal?
Yo considero que sí. Mi perro forma parte de mi familia. Mi perrita es como si fuera mi hija. Y cuando fallezca, pues si fallece antes que yo, pues quiero hacer una ceremonia pues como he hecho con mi madre y como haría con cualquier familiar. Porque ha significado algo. Cuando una persona, un animal cercano significan algo en tu vida, yo pienso que el final de esa relación pues tiene que ser lo más bonito posible.
Verdad que son grandes compañeros. El otro día vi,
claro,
Francisco y yo, eran unas imágenes de una rata que el agujero donde vivía y tenía sus crías, pero por recién paridas estaban, se estaba inundando por las lluvias. Entonces ella se metió, pero muchísimas veces, porque había bastantes crías, pero salvo como 5 o 6, el agujero iba inundándose. Ella volvía, las depositaba en un sitio y volvía hasta que ya ni sabía ni podía encontrar el agujero. Y claro, yo la veía con tanto ahínco, ¿no? Inasequible a ese desaliento, y decía, vaya, está trayendo crías a un mundo donde las consideramos asquerosas y seguramente cualquiera que se las encuentre aprovechará, en cuanto echen un poquito de pelo sobre todo y echen a andar, aprovechará para darles una patada y espachurrarlas, ¿no?
Sí, son, bueno, nuestros prejuicios, ¿no? Prejuicios que tenemos con, como decíais antes, con los insectos, las cucarachas,
las arañas.
A las arañas, por ejemplo. Y siempre ocurre, o siempre sale alguna persona un poco extravagante, pues que se hace amigo de los leones, o se hace amigo de los insectos o de las tarántulas. En el libro cito historias muy bonitas. Así que yo pienso que es un poco un prejuicio cultural, ¿no?
Sí.
Que eso cambia de cultura, de país, de cada persona.
Claro, es que es verdad. Es que uno se fija en el trato a las vacas en la India o a los perros en algunos países asiáticos, donde efectivamente también forman parte del menú, y se da cuenta, ¿no?, de lo aleatorio que parece el amor que tenemos unas culturas u otras hacia los animales.
Sí. Yo pienso que tenemos que conocerlos para quererlos. Uh-huh. Y obviamente que, bueno, que la cultura marca unos cánones con los que no tampoco conviene enfrentarse así de golpe, ¿no? Uh-huh. Hay tradiciones, por ejemplo, los toros, que yo siempre recomiendo tratar de acercarnos, acercar posturas en vez de oponerse o de luchar, porque perdemos todos.
Sí, pero es que yo no sé si hay en el debate de los toros, que estoy de acuerdo contigo, que muchas veces es verdad que se crispan mucho los ánimos y que no se consideran torturadores quienes disfrutan de este show, como muchas veces se les achaca. Pero claro, es verdad que no parece que haya un punto intermedio, quiero decir, Francisco.
Sí, parece que no lo hay, pero pienso que enfrentándonos seguramente que no lo vamos a encontrar. Y que si acercamos posturas sin renunciar a los principios de cada una de las partes, yo creo que se podrían conseguir cosas. Mm-hmm. Yeah. El diálogo siempre es fructífero, vamos, al menos en mi profesión de abogado, la mediación yo siempre la recomiendo.
Desde luego, sí, imagínate en los juzgados terminando a tortas abogados, defensores.
Claro.
Y demás. Eso no acabaría nunca, es un bucle para encarcelar gente.
Y como filósofo también recomiendo el diálogo, por supuesto.
Exacto. Si es que algún día nos daremos cuenta de que es la única opción de verdad que nos puede llevar a algún sitio interesante. Francisco, a veces lo que hacemos es para quererles más o acercarnos los más, humanizarles. Yo he visto imágenes de algunos monetes que si el pañal, que si el biberón, que si más disfraces que el Manneken Pis de Bruselas. Y da cosas, y pues déjale en paz al pobre mono, ¿no? Que sea mono también, ¿no?
Ay, sí, a mí esto no me gusta nada.
Ya.
O sea, no me gusta nada porque es como forzar una naturaleza.
Sí.
Es como si a nosotros, no sé, pues nos pusieran desnudos en la calle. Sí. Y bueno, pues mira, tú vas a caminar como un perrito, como un gatito, sin ropa.
Claro.
Pues lógicamente nos sentiríamos, obviamente, muy,
una
muy mal, ¿no?
Sí.
Claro. Entonces, yo no creo que haya que humanizar a los animales. Los animales tienen su dignidad por el simple hecho de ser animales. Uh-huh. Y nosotros la tenemos por el hecho de ser humanos.
Sí,
y,
sí.
Y la cuestión es personalizar más que humanizar. Los animales, cada uno, son personas también. Yo les llamo personas biológicas, no personas no humanas. No me gusta este término negacional, sino que cada animal es una persona, cada humano es una persona, es una entidad con una conciencia, con un alma. Nosotros somos personas humanas y el animal es una persona canina.
Sí. Antes de despedirnos, queríamos preguntarte, lógicamente, como experto en derecho animal, ¿qué te parece el anteproyecto de Ley de Protección y Derechos de los Animales que se presentaba solamente hace unos días? ¿Hay algún punto que no te termine de convencer?
Me convencen todos.
¿Sí?
Es decir, todo lo que sea proteger, dar un paso adelante, me parece maravilloso. Es verdad que tiene algunas cuestiones que se podrían mejorar. Pero vamos a ver, si estamos trabajando por el reconocimiento de los derechos de los animales, apoyémoslo. Da igual si hay un detalle que no estoy totalmente de acuerdo, porque van a salir ganando los animales. Mm. Aquí el conflicto evidente pues son los intereses industriales, farmacéuticos, toda la industria que se sirve de los animales, son los que generan la polémica, como si fueran los amos de la caverna de Platón. Uh-huh. Porque tanto la industria cárnica, como la industria farmacéutica, como la industria cosmética, como a la caza, etcétera, ellos no quieren que se reconozcan los derechos de los animales, porque ya ven la proyección a un futuro. Uh-huh. Pero yo estoy totalmente de acuerdo, lo apoyo al 100%, aunque haya alguna cosita que podría mejorarse, pero no, a por todas.
Siempre se puede ir limando asperezas, claro que sí.
Claro.
Pues, Francisco Capacete González, el autor de Yo Animal, muchas cosas interesantes por contar. Ya vemos que tienen un arco de emociones que, si no es exactamente igual que el nuestro, es muy parecido. Vemos muestras de solidaridad, de cariño, de tristeza, de alegría entre ellos. Así que, bueno, pues vamos a ver si terminamos de ubicarnos donde estamos, que hemos tenido una posición muy subidita en toda nuestra historia. Sí. Francisco, gracias por contarnos y por este libro.
Pues gracias a vosotros y mañana estoy en vuestra tierra, en Bilbao.
Ah, ¿te vienes mañana?
¿Presentando el libro mañana?
Mañana presento el libro en el Espacio Luzarra a las 7:30.
¿7:30?
Que voy a ir encantadísimo.
Estupendo. Perfecto, aquí te esperamos, Francisco. Bienvenido
Muchas
serás.
Gracias.
Agur.
Muchas gracias.
Agur.
Agur.